Gabinete Jurídico en Es Radio, en colaboración con el Bufete Barceló.
Ya está con nosotros en los estudios de Radio 97.1 el abogado Carlos Barceló, dispuesto a compartir los próximos minutos y ofrecernos claves de la actualidad, claves, aspectos legales, jurídicos de las noticias que aquí contamos. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás?
Empezamos con una información que ofrecíamos ya ayer en nuestra crónica insular, que ampliamos en el día de hoy. Un hombre negaba ante los juzgados que hubiera intentado tirar a su mujer por el puente de Somos, mientras que la víctima dice que su marido trató de asfixiarla y lanzarla a la vía de cintura. Si no me agarro a la baranda, él me hubiera tirado a la autopista, ha llegado a manifestar en este caso. Son dos versiones contradictorias. Lo que se hace es escuchar a ambos y qué elementos se pueden tener para decidir si el que dice la verdad es el uno o el otro, recordando que no tienen por qué decir la verdad.
Bueno, Gabriel, efectivamente es el juicio que está celebrando la Audiencia Provincial de aquí de Palma. Se le pide una pena de 13 años por el delito de tentativa de homicidio, un delito de malos tratos y otro delito que creo que son de amenazas. Aquí únicamente las pruebas que tiene en cuenta el tribunal para poder dictar una sentencia condenatoria o absolutoria es la declaración de uno contra la declaración del otro. En este caso, la del acusado, que como bien ha dicho, tiene derecho a mentir, a no declarar, a decir lo que quiera, a decir la verdad, a contar su versión de los hechos. En definitiva, a dar su versión, y si no quiere contestar ninguna pregunta de las acusaciones, no las contesta. Por el contrario, en este caso la víctima, que declara en calidad de perjudicada, de testigo, tiene la obligación de decir la verdad. ¿Qué pasa en estos casos cuando la única prueba es la declaración de la víctima y no hay ninguna prueba periférica que pueda corroborar su versión, como podría ser la testifical de algún testigo directo de los hechos, o alguna grabación de vídeo que pudiera estar en las cercanías, o incluso un parte de lesiones que pudiera acreditar los golpes que recibió al ser empujada, agarrada, y para tirarla del puente a la carretera? El tribunal lo que tendrá en cuenta, analizará siempre las dos versiones, y en el supuesto que entienda que no son suficientes las pruebas o que
prevalece la presunción de inocencia,
la declaración del acusado no es contradictoria, si es una contra la de otra, pues está la presunción de inocencia o el indulto pro reo. En caso de dudas, debo absolver.
Los hechos se remontan a el 2 de marzo del año pasado, a eso de las 10 de la noche. Llovía en Palma. El acusado, de nacionalidad paraguaya, fue a recoger a su mujer, de la misma nacionalidad, al trabajo para solucionar, decían, problemas de matrimonio. Al llegar al puente de Somos, el hombre admitió que dio un empujón por el cuello a su pareja. Eso fue lo que admitió. Pero dice que en ningún momento quiso matarla. Me dijo que ella se quería suicidar y yo la saqué de la barrera metálica. En el domicilio, el hombre confesó que empujó a su cuñada y la expulsó del piso. Esos son los hechos que se están juzgando ahora mismo en la Audiencia Nacional. Por otra parte, tenemos una investigación abierta. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han procedido ya, de momento, a la detención de una pareja que regentaba un conocido locutorio de Palma. Al parecer, lo que hacían era utilizar la identidad de sus clientes para blanquear dinero. Los investigadores detuvieron a los sospechosos por este presunto delito de falsedad documental y blanqueo de capitales. Las primeras indagaciones con las primeras indagaciones a partir de una denuncia en la Policía Nacional de una persona que denunciaba que el propietario de un locutorio había usado fraudulentamente su identidad en un envío por un importe de 1.513 euros a través de una empresa, siendo el beneficiario otra persona de origen hindú, como él mismo, pero era un desconocido para el denunciante. La víctima relató que en ningún momento dio consentimiento para efectuar dicho envío. En base a su declaración, los agentes pudieron comprobar que el titular del locutorio había enviado más de 75.000 euros a la India, a su país de origen, siendo muchos de los envíos realizados mediante identidades fraudulentas, tratándose de clientes del locutorio a los cuales usurpaba esa identidad para realizar los envíos.
Bueno, Gabriel, aquí lo que se lleva a cabo por parte de la Policía Nacional es una operación en la que se investigan no solo dos delitos, que sea la falsedad documental el blanqueo de capitales, sino incluso, como has dicho y estaba leyendo, la usurpación del Estado civil. Lo que se hacían, por lo que se refiere en la noticia por parte de la policía, era utilizar los datos personales, incluso firmas de clientes del locutorio, para suplantar su identidad y enviar cantidades de dinero a la India para evadir cualquier responsabilidad que pudiera haber ante ya no solo la Administración de Justicia, sino ante la Hacienda. Las penas que se les pueden condenar el día de mañana sin condenados son elevadas. El blanqueo de capital está castigado hasta con 6 años de prisión.
En función de la cuantía supuestamente blanqueada.
La cuantía y además de la pena de prisión, hay una pena de multa, que ahí sí que se tiene en cuenta la cantidad, el importe, entre comillas, blanqueado. Luego tenemos el delito de la usurpación de identidad. Está castigado con pena hasta 3 años de prisión. La falsedad documental también está castigado con pena.
Se sumarían, evidentemente.
Se sumarían.
Podrían llegar a ser hasta 9 años de condena.
Efectivamente.
Ese es el máximo.
El máximo que le podría ser condenado.
¿Por la parte baja de la horquilla?
Pues estaríamos hablando de la usurpación de 6 meses, usurpación de identidad, la falsedad documental en 6 meses y el blanqueo de capital estaríamos hablando de 1 año. De pena mínimo, esto sin tener en cuenta posibles circunstancias, ya sean agravantes o atenuantes de la responsabilidad criminal que tengan los autores o los futuros condenados.
La horquilla es amplia, estamos hablando al final de una suma de año y medio o 9 años de cárcel.
Efectivamente.
Estamos con el detective seguiremos después, con Juan Carlos Cabana, que estamos con el abogado Carlos Barceló. Pero precisamente queremos hablar de dos casos con ambos, desde los dos puntos de vista y con sus respectivos conocimientos, porque hablamos de policías, en este caso de dos altos cargos del Cuerpo Nacional de Policía en Baleares, con una investigación abierta por supuestos sobornos. Diferenciaba a Juan Carlos Cabanac en un espacio anterior entre el inspector jefe de la Policía Nacional, Antonio Suárez, y el que fuera inspector, el actualmente retirado comisario de la Policía Judicial, Antoni Cerdà. Y esto es lo que ha hecho el juez. Ha archivado la investigación del uno y sigue abierta la investigación del otro. Archiva la investigación del inspector Suárez, de Antonio Suárez, y sigue investigando y pide ampliación de pruebas de Antonio Cerdà.
Bueno, yo lo único que tengo conocimiento de estos hechos es por lo que se publica en los medios.
Y tú te ciñes al tema estrictamente legal, es decir, a lo que es la prolongación de las investigaciones, ¿no? Que es lo que ha determinado el magistrado, que va a seguir investigando para intentar esclarecer el fondo de la cuestión, si hubo o no hubo sobornos del clan de la droga al...
Efectivamente, el caso de Suárez,
al comisario.
En la defensa interesó el sobreseimiento y el fiscal en este caso no había solicitado ninguna diligencia de investigación ni había ninguna pendiente. En el caso, al no haber ninguna diligencia de investigación pendiente y los indicios que en su día permitieron incoar la causa han quedado diluidos a lo largo de la instrucción, pues se ha decretado el sobreseimiento, el archivo respecto de esta persona. En cuanto al señor Cerdà, no es que existan indicios, esto no lo sabemos. Lo que sucede en este caso es que el fiscal solicitó anteriormente a que a la defensa de su sociedad solicitara el sobreseimiento la práctica de las diligencias de prueba. Por lo tanto, hasta que no se practiquen estas diligencias de prueba, el juez no puede tomar ninguna decisión, ya sea para archivar el procedimiento o para ordenar la continuación del mismo. Primero se tienen que practicar estas pruebas. Una se han practicado, pues ya se decidirá si se archiva o no se archiva la causa. Nunca se puede sobreseer y archivar un procedimiento si están pendientes de la práctica de unas pruebas que hayan sido interesadas tanto por el fiscal o por las defensas.
Luego hablaremos de las grabaciones con el detective Juan Carlos Cabanac, que hay de la conversación entre Cerdà y el ICO, hijo de la Paca, pero en torno a esta cuestión procesal, la ampliación del tiempo de investigación, ¿está establecido por cuánto tiempo se prolonga? ¿Habitualmente siempre es el mismo? O porque en este caso concreto hablamos de 2 años. ¿Por qué?
Bueno, el plazo para instruir una causa está establecido en la ley de indulto criminal, son 6 meses. Antes de que se agote este plazo, el fiscal y las acusaciones pueden solicitar al juez de instrucción que se amplíe, se prorrogue este plazo de instrucción hasta un máximo de 2 años. Incluso se puede volver a prorrogar. Ahora bien, antes de agotarse siempre los 6 meses, lo que se hace es se prorroga por un tiempo determinado para las prácticas que están de prueba que están pendientes de hacerse. En este caso se habían solicitado estas diligencias de prueba y como se agotaba el plazo para finalizar la instrucción, sea el juez instructor, aparte de acordar no el sobreseimiento, sino la práctica de estas pruebas, prorroga el tiempo de instrucción de la causa.
Y terminamos con un cuarto asunto. Una juez, la juez que investiga el caso, o que lo lleva en los tribunales, mejor dicho, ha dejado en libertad al principal sospechoso por un asesinato en Sapobla, si bien no se ha encontrado el cuerpo. Hablamos de un acusado. Disculpen, hablamos de un acusado de un crimen en Sapobla.
Teniente Gabriel, en este caso la causa se encuentra bajo secreto sumario, como publica el diario Última Hora, y en un primer momento se procedió a la detención de esta persona y se acordó con una medida cautelar que era la prisión provisional hasta que se practicaran unas diligencias de prueba para poder determinar si los indicios, porque pues, no hay indicios que pudieran existir contra esta persona, eran suficientemente fuertes para poderle imputar el delito ya sea de homicidio o de asesinato. En este caso,
se hace muy difícil cuando no ha aparecido el cuerpo, hablar de un asesinato, ¿no?
Si no ha aparecido el cuerpo es difícil. En este caso, la juez acordó la prisión preventiva. Y al haberse practicado, desconozco qué pruebas, pero bueno, se ha intentado rastrear en las fincas propiedad del investigado si se encontraba allí en indicios, no el cuerpo, sino indicios de su participación en estos hechos delictivos. Por lo que se publica en la prensa no parece que se haya encontrado nada, pues lo que ha hecho la juez en este caso ha sido modificar la situación personal y acordar la libertad con una fianza, que no quiere decir que se haya archivado la causa contra esta persona, sigue siendo investigada y a medida que se avance el procedimiento, una vez se levante el secreto, pues se sabrá qué pruebas o indicios pueden existir contra esta persona y si son lo suficiente fuertes y sólidas para poder abrir juicio oral o por el contrario se archiva. Esto se verá.
Pues vamos a seguir hablando de lo que se verá de la investigación abierta en los instantes con el detective Juan Carlos Kaonak. Muchísimas gracias, abogado Carlos Barceló, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Gabriel.